Sentido inverso. Programa poético.
Buenos días. Espacio realizado por la Cátedra Miguel Hernández de la UMH y los alumnos del primer curso de periodismo de esta universidad.
En la realización de este espacio radiofónico ha participado el equipo formado por los alumnos Ángel Cerdá Cortés, María Segura Navarro y Miriam San Jiménez como locutores, Laura Medrano López y Elena Ita Piera como guionistas e interviene como técnico Esperanza Soto.
Mediante este espacio radiofónico, pretendemos cumplimentar los deseos expresados por Miguel Hernández cuando manifestaba: los poetas somos viento del pueblo. Nacemos para pasar soplando a través de sus poros y conducir sus ojos y sus sentimientos hacia las cumbres más hermosas.
Este programa tiene como título Sentido inverso. Con esta expresión pretendemos manifestar nuestro deseo de invertir el sentido de nuestras prioridades y preferencias. Así, frente a una sociedad en la que priman sobre todo los intereses mercantiles y de consumo, abogamos por una mayor dedicación a los temas culturales y artísticos, de los cuales la poesía es una de sus principales manifestaciones.
Tras esta presentación de nuestro programa, damos paso a los auténticos protagonistas de este espacio, es decir, los poetas. Para ello, empezaremos cada programa escuchando a algún cantautor, ya que estos nuevos trovadores conjugan la poesía y la música en su manifestación artística.
En esta ocasión, escuchamos a la cantautora Inés Fonseca, interpretando poemas de Miguel Hernández en su disco Vuelo, editado en el año 2010 con motivo del centenario del nacimiento del poeta oriolano. Escuchemos ahora algunas de las interpretaciones de esta artista.
No pudimos ser, la tierra no pudo tanto, no somos cuanto se propuso el sol en un anhelo remoto. Se acerca lo claro, en lo oscuro insiste el otro. Porque el amor no es perpetuo en nadie, en mí tampoco. El odio aguarda un instante dentro del carbón más hondo. Rojo es el odio nutrido, el amor pálido y solo. Cansado de odiarte, amo. Cansado de amarte, odio. Cansado de odiarte, amo. Cansado de amarte, odio. Llueve tiempo. Llueve tiempo. Entre todos, triste por la tierra, triste de mí hasta el lobo, dormimos, despertamos con un tigre entre los ojos, piedras, hombres como piedras, chocan en el aire donde chocan las piedras de pronto. Cansado de odiarte, amo. Cansado de amarte, odio. Llueve tiempo. Llueve tiempo. soledades que en el beso guardan el rugido sordo. Soledades para siempre, soledades sin apoyo. Cuerpos como un mar voraz, entrechocando furiosos, solitariamente atados por el amor, por el odio. Amor aleja de mi ser de sus primeros escombros y edificándome dicta una verdad como un soplo. Después del amor la tierra, después de la tierra todo. Cansado de odiar te amo, cansado de amar te odio. Llueve tiempo, llueve tiempo, llueve tiempo, llueve tiempo.
En el apartado de convocatorias os informamos que la Fundación Cultural Miguel Hernández ha convocado una nueva edición del Premio Internacional de Poesía, dotado con la cantidad de 15.000 euros. El plazo de presentación finaliza el 10 de enero del 2014. Los interesados en esta convocatoria pueden consultar las bases en la web www.miguelhernandezvirtual.com. Repetimos, www.miguelhernandezvirtual.com.
En el apartado de conmemoraciones o efemérides podemos recordar que mañana, día 13 de diciembre, se celebra el 25 aniversario del fallecimiento de la famosa escritora, guionista de radio, traductora española y esposa de Rafael Alberti, María Teresa León, que murió en Madrid el 13 de diciembre de 1988 aquejada de mal de Alzheimer.
Esta escritora fue, junto a otros intelectuales, la salvadora de la Pinacoteca del Museo del Prado, tras los bombardeos de la aviación hitleriana Cóndor, encargada por el general Francisco Franco, y además es una de las autoras más importantes de la generación del 27. María Teresa León escribió cuentos para niños como Cuentos para soñar y La bella del mal amor. Comprometida también con la causa republicana, publicó dos novelas, Contra viento y marea y Juego limpio, que estuvieron caracterizadas por una gran carga dramática, cruda e intensa. También es caracterizada por su intensa actividad teatral que puso en pie importantes empresas teatrales en la España republicana. Fue la protagonista indiscutible de la política teatral republicana durante la Guerra Civil.
María Teresa de León colaboró en la confección del romancero de la Guerra Civil dedicada a García Lorca, uno de los más bellos y heroicos compendios de poesía anónima de nuestra cultura contemporánea. También, de su mano, encontramos el precioso poema escrito en prosa y esbozo biográfico titulado Cervantes, el soldado que nos enseñó a hablar. Refugiada en el exilio, Teresa León volvió a España en abril de 1977, muriendo en Madrid el 13 de diciembre de 1988, como hemos dicho anteriormente. Esta gran escritora, novelista y dramaturga escribió libros tan emotivos como su libro de recuerdos, titulado Memoria de la melancolía.
Siguiendo en el apartado de conmemoraciones, podemos recordar el nacimiento del escritor granadino Ángel Ganivet, el 13 de diciembre de 1865. Por lo tanto, mañana se celebra el 194 aniversario de su natalicio.
Ángel Ganivet fue un conocido escritor español y uno de los máximos representantes de la generación del 98. Nacido en Granada, se licenció en Derecho y Filosofía y Letras, con años de retraso, debido a una convalecencia por la que casi le es apuntada una pierna. Más tarde, se doctoró y fue destinado a la biblioteca del Ministerio de Fomento. Durante este periodo, hasta 1891, inició una amistad con Miguel de Unamuno y se involucró en los círculos literarios de Madrid de aquel momento. Un año más tarde, fue nombrado vicecónsul en Amberes, y más tarde lo trasladaron a Finlandia, y fue allí cuando comenzó a desarrollar su obra literaria. En 1898, tras una fuerte depresión por la situación decadente de España, se suicidó tirándose desde un barco al río Divina, de Riga.
En la obra de Ángel Garrivet puede percibirse una preocupación por la espiritualidad, mostrando una posición crítica sobre España, de la que dice estar rodeada de una cultura escéptica y positivista ante una desastrosa situación económica y social. Garrivet parecía tener un alma muy nostálgica, repudiaba la violencia y sentía una gran conexión con las personas de clase humilde. Entre sus obras más destacadas se encuentran España filosófica contemporánea, Granada la Bella y El escultor de su alma.
En conmemoración y recuerdo del gran escritor de la generación del 98, Ángel Garrivet, escuchemos su poema Vivir.
Lleva el placer al dolor, y el dolor lleva al placer. Vivir no es más que correr eternamente alrededor de la esfinge del amor. Esfinge de forma rara, que no deja ver la cara. Mas yo la he visto en secreto, y es la esfinge un esqueleto, y el amor en muerte para.
A continuación, escuchemos el poema Aún si me fueras fiel, de Ángel Garrivet.
Aún si me fueras fiel, me quedas tú en el mundo, sombra amada. Muere el amor, mas queda su perfume. Volvió el amor mentido, más que tú me lo recuerdas sin cesar. La veo día y noche, en mi espíritu alumbra el encanto inefable de su mirada de secretos llena. Arde en mis secos labios el beso de unos labios que me inflaman, que me toca invisible, y cerca de mi cuerpo hay otro cuerpo. Mis manos, amoroso, extiendo para asirla y amarla de amor entre mis brazos, y el cuerpo veloz huye, y solo te hallo a ti, mujer de aire.
Dentro de las novedades literarias, destacamos la reciente publicación del poemario Atenas, del poeta Juan Vicente Piqueras, quien ha obtenido con esta obra la vigésima quinta edición del reconocido Premio Internacional de Poesía de la Fundación Löwe. La publicación ha estado editada en este año por la reconocida editorial madrileña Visor.
El poeta Juan Vicente Piqueras, natural de la localidad valenciana de los Duques de Requena, ha publicado 12 libros de poemas y ha obtenido relevantes premios como el de Alfons el Magnami, el José Hierro, Antonio Machado, el Manuel Alcántara, etc. Escuchemos el poema Calles de Atenas, de Juan Vicente Piqueras.
Los mandarinos de Píndalo, el tráfico de Hipócrates, los taxis en Teseo, las putas de Aristóteles, la basura de Sófocles, las especias de Eurípides, los gases lacrimógenos de Sintagma. Y aunque sé que nadie puede cruzar dos veces la misma calle, yo cruzaba dos veces cada día la calle de Heráclito.
¿Vienes a darte un chapuzón?
¿Sabes que estamos en invierno, verdad?
Escucha Sentido Inverso, un espacio radiofónico de la Cátedra Miguel Hernández, en el que te sumergirás en un mundo de poesía. Te quedarás sin ganas de emerger a la superficie.
Durante este curso hemos dedicado un espacio de este programa para analizar y estudiar a un poeta de la generación del 50. Así como en los cursos anteriores, dedicamos este espacio para comentar la obra de algunos autores de la generación del 36 y del 27.
Hoy dedicamos este apartado dedicado a la generación del 50, a analizar la vida y obra del poeta Carlos Barral y Agesta, del que hoy celebramos el 25 aniversario de su muerte, acaecida el 12 de diciembre de 1989.
Los principales rasgos biográficos de este autor son los siguientes. Carlos Barral y Agesta nació en Barcelona en 1928. Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona en 1950, fue alma mater junto a Jaime Gil de Viedma, de la generación literaria de los 50. es el poeta más complejo de la generación y el que consigue unos juegos del lenguaje más elevados.
Carlos Barral creó varios premios de edición a escala internacional, como el Formentor, el Biblioteca Breve y el Premio Barral de Novela, y fue uno de los artífices del boom latinoamericano y dio a conocer autores como Juan Marsé, Mario Vargas Llosa, Alfredo Bris, Echenique o Julio Cortázar. Fue además senador por Tarragona en 1982 y parlamentario europeo por el PSC-PSOE. En 1988 obtuvo el premio Comillas de Tusquets, editores en la categoría de memorias por el libro Cuando las horas veloces. Murió, tal como hemos dicho anteriormente, en Barcelona, tal día como hoy, el año 1989.
Entre la amplia obra literaria de Carlos Barral se encuentran los siguientes libros. Penúltimos castigos, novela autobiográfica, editada en 1983. Años de penitencia, editada en 1975. Los años sin excusa, publicada en 1978. Cuando las horas veloces, editada en 1988. En 1998 se publicó su poesía completa, Las aguas reiteradas, editado en 1952. Escuchemos a continuación algunos de sus poemas. En primer lugar, leemos el soneto Noche.
Clamo a tu vientre lívido de viento, al corazón estrecho de tus gallos, a tus látigos rojos, a los rayos que acribillan tu hueco firmamento. Busco la arista del desdoblamiento, hurtarme fruto a mis normales tallos, libertarme en tus ácidos caballos y un ungir tus torres de mi advenimiento. Si llegaras conmigo a la ondulada alta loma del ser, donde se muta la sangre viva en el símbolo de hielo. Mas, ¿quién podrá parar la madrugada, alzando ya la concha de su ruta, sus rapaces de luz sobre tu vuelo?
La entrevista de hoy la vamos a dedicar al poeta ilicitano Antonio Zapata. Persona autodidacta, se ha dedicado a distintos ámbitos culturales como la poesía, la prosa, el ensayo, el periodismo, la organización de tertulias poéticas, etc. Ha publicado varios poemarios como la Trilogía del Mal, compuesta por los libros Los Verbos del Mal, Poemas de Mono Azul y Rotativos de Interior. También ha publicado El Lucernario Erótico, Cíngulo, Haber Sido Sin Permiso, Recursos, etc. Pero nadie como el propio autor nos puede presentar su obra con esta entrevista exclusiva para el programa Sentido Inverso.
Buenos días, Antonio. En primer lugar, queremos darte las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Así que bienvenido a nuestro programa Sentido Inverso.
Muchas gracias a todos, a vosotros.
¿Nos podrías contar cómo nació su vocación poética?
Bueno, sería un poquito largo de contarlo todo, ¿no? Creo que la vocación poética nace por sí misma, o sea, te vas dando cuenta, que observas, que profundizas en lo que ves, en lo que sientes, en lo cotidiano, y eso de alguna manera te va impulsando interiormente a tener que describirlo, a tener que escribir lo que estás viendo y tal, porque tienes una necesidad de ello, casi sin darte cuenta.
¿Cómo definiría su producción literaria?
Pues no lo sé. Creo que un autor cuando escribe cuando ya tiene escrito varios poemarios, pues no sabe realmente cómo puede descubrir, o sea, describir su poesía, porque suele ser variada. O sea, los gustos van cambiando, aunque la temática que siempre mantengo, sea poesía erótica, sea poesía social, es una temática, o sea, digamos, de denuncia un poquito. O sea, en todo está un poco la denuncia de lo que no me gusta, de lo que veo. Y entonces utilizo mucho la poesía, porque la siento de esa manera, para denunciar lo que no me gusta, simplemente.
¿Cuál ha sido su actividad como colaborador periodístico y más concretamente como creador de la Gacetilla Literaria?
Bueno, la colaboración en el periódico pues fue algo que fue sucediendo primero con unas cartas, un poquito de denuncias, de calles y tal, y poco a poco pues me di cuenta que me gustaba, ¿no? Porque un poema, si lo escribía hasta el año que viene, si lo publicaba o no lo publicaba, pues la gente no lo iba a leer, ¿no? Por ejemplo, y ahí me di cuenta que si yo aprovechaba el periódico para algunas denuncias, una serie de cosas, en plan, digamos, prosa poética y de denuncia, me lo publicaban, pues sabía que al día siguiente la gente se iba a enterar un poquito de ese pensamiento mío que había tenido. Y vi muy importante la colaboración en el periódico, ¿no? Ya no de mí, sino que creo que todo poeta o todo escritor debe colaborar en la prensa, porque lo inmediato que piensas, al día siguiente la gente lo está leyendo, es muy importante. Y así fue naciendo un poco la colaboración y el gusto, ¿no?, por el artículo, y fui poco a poco pues metiéndome de lleno en ello, casi sin darme cuenta.
Parece ser que ha organizado varias tertulias poéticas en Elche. ¿Nos podría comentar algo sobre eso?
Pues sí, en el año 1999, creamos una tertulia en Elche, en la cafetería París, en principio. Luego nos trasladamos a la cafetería Praga, y actualmente todavía continúa, quiere decir que llevamos 14 o 15 años de tertulia, por donde han ido pasando prácticamente la mayoría de escritores y poetas que hoy lo son en Elche, desde jóvenes hasta menos jóvenes. Tenemos la satisfacción, ¿no?, de haber contribuido un poquito a la cultura, ¿no?, a la expansión de la cultura en Elche, aportando nuestro pequeño granito de arena, y creo que ha sido muy importante.
¿Qué proyectos literarios tiene actualmente?
Bueno, pues proyectos tengo varios. Lo que no hay es dinero para llevarlos a cabo, claro. Tengo 3 poemarios terminados, para repasar un poquito y ir publicándolos cuando pueda. Y luego tengo un libro de artículos periodísticos que me gustaría publicar también, que intento ordenar para ver si lo puedo sacar. Y seguir con la tertulia que tenemos y algunas actividades que hacemos también como grupo literario. Tenemos también una revista, que no sé si me vais a preguntar sobre ella, que es El Picudo Blanco, que de momento salió el número 7 y esperamos que salga el 8 y que siga para adelante.
Bueno, ya para terminar, ¿nos podría deleitar leyéndonos algunos de sus poemas?
Bueno, pues sí. Os voy a leer del primer libro que publiqué, Los Verbos del Mal, este poema, Mesa en Desorden. Contemplo en mi mesa el desorden, la justa victoria del caos frente al fracaso del orden, la rebelión de la entropía sometida por el capricho externo. El desorden es el cauce natural de barco a la deriva, su puerto incierto. El desorden es la burla desmedida de las cosas ante la presión premeditada de la milicia. Yo amo el desorden, la vanidad de unos objetos que, furiosos, se apartan de sus lugares previstos, buscando la capacidad infinita del azar desnudo. Esos folios sobados que me miran con arrugado ceño, esos trozos devoradores de absurdas geometrías, libres y jocosos, esparcidos como guijarros rodados a su antojo. Esos libros abiertos, despatarrados, con sus letras bobas, por donde a veces emergen truanes, disfrazados de tinta. Esos lápices castrados, alejados del sexo y la circuncisión obsesiva del sacapuntas. También hay fofas pelotas de papel, manchadas con errores, que me miran irónicas, y libretas mal apiladas como ladrillos de una obra que no finalizaré jamás. Como veis, en la poesía pues intento hacer crítica social a la vez que un poco de estética poética y mezclarla. Este poema, que es del segundo poemario que dediqué a un amigo, también poeta, Miguel Nájar, se titula Viejas guitarras de roble. Lo escribí a principios de los 80 y está publicado en una antología que últimamente ha salido, que se llama El tiempo de los héroes, junto con otros tres poetas. Viejas guitarras de roble. Entre las bulbas de bronce libas el azúcar, donde el placer permanece. Esa carne de lecho agrietada, celosía que emana fúlgidos destellos de hembra. Amigo Miguel, juntos hemos bebido alcohol totalitario y hemos mamado en las tetas de todos los tugurios. Nuestras vidas han sido cuencos turbios de vidrio, raíces de vid embrutecidas, feroces muelles liberados de golpe. Nuestras vidas han sido espejos que en sus profundidades imposibles arañaban otras realidades. Fulgores nuevos, rojos panales, miel colectiva. Por eso sobrevivimos heridos y mutados, embriagados del perfume salobre de otros mares, con escamas de peces que no fueron, con el esternón quebrado como agotadas gaviotas. Detrás del sueño, el oleaje de una noche adormecida, un alba donde se enrosca una culebra de luz. Somos tierra fugaz que nos traslada el tiempo, jorobas de arena que caminan sedientas tras amarillos otoños. Amigo Miguel, aunque esta aridez de ámbito podó nuestras ideas, nuestra causa fue justa y como viejas guitarras de roble volcaremos nuestras bocas para verter las últimas gotas de voz.
Con esta entrevista damos por finalizado el programa de hoy. Agradecemos su participación y le esperamos nuevamente en el próximo programa que se emitirá el 9 de enero.